Hola. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia en esta mesa redonda, la tercera sesión de esta jornada, que se ha dado en titular La batalla del relato. La batalla del relato en la guerra de Ucrania, ¿no? A mí me parece que el relato es fundamental en todas las guerras, sin ninguna duda. Yo vivo ahora temporalmente en Washington, he pasado ahora unos meses en Ucrania y he vuelto a comprobar la importancia de eso. Siempre que visito el cementerio de Arlington, me acerco a un rincón, en la parte más alta, que no es el rincón más visitado, ya saben que el más visitado es la tumba de Kennedy, pero allí hay una especie de memorial, no una especie, un memorial, con un mástil, con una zona como de vigía de un buque, y es el memorial al Maine. Ya saben ustedes, si hablamos de relato en una guerra, la importancia que pudo tener el estallido en la bahía de La Habana del Maine en febrero de 1898. Y cómo se construyó el relato para justificar aquella guerra, en la que además intervinieron dos potentes medios de comunicación, dos grupos mediáticos de la época que competían entre sí, ¿no? Por los dos magnates del momento, que eran Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst, ¿no? Estados Unidos construyó ese relato para justificar una guerra que probablemente se hubiera producido de cualquier otra manera, ¿no? Ahí fueron muchachos voluntarios encabezados por un tal Theodore Roosevelt, que años después acabaría siendo presidente, y fue un relato básicamente dirigido a la opinión pública estadounidense. No importaba, y no había la dimensión mediática que hay ahora para que ese relato llegara más allá de las fronteras de Estados Unidos. Sin embargo, en Ucrania sí es importante el relato, no solo de puertas adentro, sino también de fronteras afuera. Y bueno, pues vamos a intentar analizar cómo se está construyendo ese relato, ¿no? Por un lado está el relato que construye Rusia, dentro de la propia Rusia. Está claro que Rusia ha perdido el relato de puertas afuera, de fronteras afuera, sobre todo en Europa y en el mundo occidental. Pero yo me planteo si esa batalla del relato la está perdiendo o la está ganando de puertas adentro, de cara a la opinión pública rusa. Y más allá de ese relato, si eso tiene importancia, si eso puede de alguna manera influir en la evolución de la guerra por una presión de la opinión pública rusa. Y por otro lado está claro, la batalla del relato por parte de Ucrania, que yo he vivido allí, que me pareció que al principio de cara a los medios de comunicación fue un poco torpe, y que sin embargo han ido reconduciendo. Cuando digo un poco torpe era porque nos ponían muchísimos problemas para trabajar, no nos dejaban casi acercarnos al frente, los controles eran terribles, y poco a poco se fueron dando cuenta de la importancia de que los periodistas estuviéramos allí y narráramos lo que estaba ocurriendo. Bueno, se trata de analizar todo esto y tenemos con nosotros a tres expertos, a los que vamos a conceder 15 minutos porque, como siempre, vamos ya mal de tiempo. Y vamos a empezar por el general Miguel Ángel Ballesteros, que para mí, bueno, pues es una de las mentes analíticas, sería fácil decir una de las mentes militares analíticas, no, de las mentes analíticas más preclaras para mí en este país de los últimos años. No es un piropo que se lo haga porque le considera más amigo personal, sino porque me parece que es justo reconocérselo. Ya saben ustedes que ahora es el director del Departamento de Seguridad Nacional y bueno, pues tenemos el honor que nos acompañe hoy aquí y una vez más, general, tiene la palabra.
Pues muchas gracias, Fran. Es evidentemente un amigo, así que ahí hay que enmarcar esas palabras. Permítanme en primer lugar que dé las gracias a los organizadores, a la Asociación de Periodistas Europeos, que con mucha frecuencia me invitan a este seminario que es un referente. Y en esta ocasión, además, me siento especialmente honrado por compartir la mesa con quien comparto la mesa. Primero, con Fran Sevilla, que él solo podría... Yo le proponía que él hablara de Ucrania, del relato de Ucrania, y nosotros le hacemos las preguntas, que es más fácil que él viene de allí. Porque yo me siento aquí como el que le han sentado al lado de Noé y le dicen, habla de lluvia. Y dice, hombre, el que sabe de lluvia es él. Pero además me han sentado al lado de Pascal Bonifaz, que siempre es un referente, sobre todo por mi vida anterior como director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, y con Carmen Claudín, que si alguien sabe de Rusia, pues esa es Carmen. En España es Carmen. Bueno, dicho esto, y para no consumir más tiempo, muchas gracias a todos. Fran Sevilla hablaba de dos relatos, del relato hacia el interior, esto siempre lo hacen todas las naciones, el relato hacia el interior, va además, forma parte de la componente política, pero el relato hacia el exterior, esto no lo hace todo el mundo, pero Rusia tiene una gran experiencia en el relato hacia el interior y hacia el exterior. En los años 50, la Unión Soviética creó el servicio Alfa del primer directorio del KGB, para llevar a cabo lo que ellos denominaron medidas activas. No eran otra cosa que un instrumento para extender la influencia y el poderío de la URSS y del sistema comunista a través de medios de propaganda y captación de medios, periodistas, prescriptores en países occidentales donde promovían pues la influencia de los partidos comunistas. Más recientemente, en 2005, el general norteamericano muy conocido James Mattis y el teniente coronel Frank Hoffman publicaron un artículo titulado La guerra del futuro, la llegada del conflicto híbrido, entendiendo como conflicto híbrido aquel que combina acciones militares, ciberataques, campañas de desinformación, presión energética, económica, etcétera, etcétera. ¿Qué diferencia hay en esto de las campañas de desinformación actuales, donde se enmarca el relato, con las de los años 50? Los medios de que hoy se disponen, redes sociales, las telecomunicaciones, etcétera. Todo hoy va mucho más rápido y para propagarlo aparecen también los robots, los bots. Más tarde, ya en 2013, el general ruso Valery Gerasimov, actualmente el GEMAZ o en su terminología el jefe del Estado Mayor Central, el que dirige todas las operaciones, publicó un artículo sobre el conflicto híbrido de lo que ahora conocemos como la doctrina Gerasimov, en la que, entre otras cosas, podemos leer: los nuevos desafíos exigen repensar las formas y métodos de llevar a cabo operaciones de combate. Un instrumento clave son las campañas de desinformación, la narrativa. El general Gerasimov considera que una adecuada estrategia híbrida, con el empleo de medios como los ciberataques, la presión energética, etcétera, permite reducir el instrumento militar a una cuarta parte. Es decir, con la cuarta parte de las capacidades militares se puede conseguir lo mismo si tienes los instrumentos adecuados. Y para terminar esta introducción, el empleo predominante de esos instrumentos no convencionales, como es la narrativa, pero la narrativa actual, con los medios que nos ofrecen las redes sociales, las telecomunicaciones, etcétera, te permiten diseñar lo que se denomina en términos militares estrategias en zona gris. ¿Qué son estrategias en zona gris? Aquellas que llevan a cabo estrategias militares, pero donde no se llega a sobrepasar nunca el umbral de las hostilidades violentas. Esto es lo que Rusia hizo en 2014 con la península de Crimea. Puso 18.000 soldados que tenía en Sebastopol, los vistió de verde, les quitó los parches, tapó las matrículas de los coches, etcétera, etcétera, rodeó las bases y a través de la narrativa, creando una narrativa donde Crimea necesitaba liberarse del yugo de Kiev, pues logró, sin pegar ni un solo tiro, apoderarse de la península de Crimea. Y esta era la idea original, todo indica que era así, esta era la idea original de todo ese despliegue de 130.000 hombres que hizo en torno a la frontera con Ucrania, con la idea de, acabamos, meto un poco de presión militar en zonas fundamentalmente con población rusófona, acabo con el gobierno de Zelensky, cambio al gobierno de Zelensky, y con muy poca operación militar y a ser posible prácticamente en zona gris, logro apoderarme de una parte o del control, diría yo, de Ucrania. Bien, Clausewitz decía que todo conflicto es una dialéctica de voluntades, lideradas por tres elementos. Un elemento racional, que es el gobierno, Putin-Zelensky. Ese es el elemento racional en este conflicto, donde ellos manejan dos pilares fundamentales. El primero es el elemento pasional, que es la población, la ciudadanía rusa y la ciudadanía del otro bando, la ucraniana. Yo les diría que no solo la ucraniana, que la ciudadanía de todos los que estamos en guerra. Occidente está en guerra. En guerra económica, si ustedes quieren, para poner el adjetivo adecuado, pero en guerra. Porque en este momento se están adoptando medidas económicas que hacen imprescindible no ya proteger Ucrania, es proteger Europa. Es que estamos viendo el primer escalón de esa amenaza. Bueno, uno de los pilares decía, uno de los pilares son los dos gobiernos. Otro pilar, el elemento pasional. Y ahí, ¿cómo se doblega al elemento pasional? Se le doblega con las narrativas. Tercer elemento, el de las capacidades. Clausewitz hablaba de el ejército. Clausewitz fue prisionero de Napoleón. Estamos hablando, hoy no hablamos solo de ejército. Hoy hablamos de estrategias híbridas, de conflicto híbrido. Entonces son capacidades cibernéticas, económicas, energéticas y, por supuesto, capacidades militares. Esto nos lleva a una conclusión. Hoy, cada día es más importante el denominado poder relacional, que es la capacidad de modificar opiniones, emociones, actitudes o predisposiciones de los ciudadanos. El poder relacional es clave en todo el conflicto entre potencias geopolíticas y, por supuesto, es clave en todo conflicto entre estados. Por eso, los militares siempre, paralelo al diseño de una operación militar, diseñan las operaciones de influencia. Esas operaciones de influencia son los esfuerzos coordinados, tanto de actores nacionales como extranjeros, para influir en un público destinatario, usando una serie de medios, medias verdades, no necesariamente fake news solo, como la supresión de fuentes de información independientes unidas a la desinformación. Todo eso nos permite crear un mundo que se denomina de la posverdad, que no es otra cosa que la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir siempre en ese tercer pilar del que hablaba Clausewitz, el elemento pasional, la opinión pública. La posverdad utiliza la subinformación. ¿Qué es la subinformación? Es una parte de la desinformación que consiste en eliminar o minimizar unas noticias y magnificar otras, amputarlas en su contenido o disminuir deliberadamente la importancia que tiene. ¿Y cómo podemos actuar frente a esto? Bueno, la clave es la libertad de prensa. Y ya les adelanto una cosa, no sé cómo ir de tiempo, son 5 minutos. Les adelanto una cosa porque me parece importante antes de que no llegue al final y lo pierdan. En este conflicto hay personas que tienden a la equidistancia. Es muy difícil ser equidistante cuando una nación invade otra en el año 2020. Es muy difícil ser equidistante. Pero les doy una clave para analizar el relato. ¿Dónde hay prensa libre? ¿En los dos bandos? ¿Hay prensa libre en Moscú? Fran ha estado cubriendo el conflicto desde Ucrania. ¿Podría haberlo cubierto exactamente con la misma libertad desde las tropas, desde el lado de las tropas rusas? Creo que la respuesta la tiene él, pero yo creo que auguro es que no, que no. Luego, cuando dicen, no, desinformación hay desde todos los lados. La narrativa, la manipulación, hay desde todos los lados. Creo que no es exacto, que eso no es exacto. Rusia habla, lo que emplea es un alto volumen de noticias y emplea multicanales, trabaja en todos los campos, trabaja muy bien a través de las redes sociales, con mensajes rápidos, continuos, repetitivos, carece de compromiso con la realidad objetiva, carece de compromiso con la coherencia. Hoy te puedo decir que no va a atacar cuando el 23 de febrero y al día siguiente ataca. Coherencia ninguna. Las primeras impresiones que se le trasladan siempre a un ciudadano son muy resilientes. Es muy difícil luego de desmontarla. La repetición de los mensajes conduce a la familiaridad. Ya me es más cercano. Y esa familiaridad hace que aceptes mejor ese mensaje. Les voy a poner un brevísimo ejemplo, no me va a dar tiempo. El discurso del presidente Putin el día 9 de mayo, 77 aniversario del día de la victoria. Justifica la invasión de Ucrania con el aumento de la presencia por el aumento de la presencia militar occidental en su frontera por parte de la OTAN. La OTAN no puso tropas en Estonia, Letonia, Lituania hasta 2016, si no 15, 17, me corrige el general Dacova. ¿Por qué en 17? Porque en 2014 ya había habido una invasión, que fue Crimea y el tema del valle del Donbass. Ahí empieza eso. Y es un despliegue no permanente. No permanente. Dice que es que Ucrania va a usar armas nucleares. A ver, memorándum de Budapest, 1994. Ucrania tenía 5.000 cabezas nucleares. Se le retiraron, se entregaron a Rusia y a cambio Rusia firmó el compromiso de respetar la integridad territorial. Eso está firmado. No es, es que le dijeron a Gorbachev, le dijeron que no iban a avanzar las fronteras de la OTAN. Eso, estamos hablando de acuerdos firmados. Entonces, y por otro lado, hay muchos colegas míos y yo creo que aquí lo sabe todo el mundo, en la OTAN no se entra por invitación. La OTAN no te llama para decir por qué no te metes en este club. Es al revés. Es el país el que llama a la puerta pidiendo la entrada en la OTAN. ¿O alguien cree que Finlandia y Suecia, la OTAN ha maniobrado para invitarles a 20 para acá? No. Ellos, que han sido países neutrales y además de conciencia neutral toda su historia, ahora ven lo que pasa y se sienten en peligro. Y se sienten en peligro, diría yo que con razón, teniendo en cuenta lo que ha pasado en Ucrania. Termino con las claves de la narrativa rusa. Para Rusia no hay una guerra. Hay una operación especial para desnazificar y desmilitarizar Ucrania. Y si le hacemos caso a lo que dice Putin continuamente, cuando le preguntan, ¿esta guerra va a tardar mucho? Pues hasta que no consiga acabar con el gobierno Zelensky y acabar y minimizar el ejército ucraniano, va a durar la guerra. Ha habido un genocidio de los rusoparlantes en la zona ucraniana del Donbass. Esto es lo que dice. Es verdad, ha habido 8 años de guerra en el valle del Donbass, en la frontera del valle del Donbass. Si uno mira el resultado de las elecciones de 2017, en las que gana el presidente Zelensky, los que votan al candidato prorruso es una superminoría. Cuando 7 años antes, en 2010, ganó Viktor Yanukovych, ganó por mayoría no por una abrumadora mayoría a Yulia Timochenko, pero por una mayoría, y él sí era prorruso. Ahora ya, después de lo de 2014, el pueblo ucraniano, yo creo que ni los rusoparlantes ya empiezan a tener añoranzas de Rusia. La expansión agresiva de la OTAN. La OTAN es una organización defensiva, y la OTAN, cuando entró Estonia, Letonia, Lituania en la OTAN, se negoció con Rusia. Y se negoció porque estaba Kaliningrado y había que buscar cómo poder utilizar, cómo Rusia se sintiera segura para poder seguir utilizando Kaliningrado. Y se firmaron los acuerdos de Pratica di Mare, a las afueras de Roma. Y se creó la asociación OTAN-Rusia. Todo eso con la firma de Rusia. Estamos hablando de firmas, no de opiniones, de acuerdos, donde Rusia acepta que entre Estonia, Letonia, Lituania, que no tenía a lo mejor por qué, pero teniendo en cuenta que estaba Kaliningrado allí y Polonia, pues se hizo eso. La guerra es la excusa para que Estados Unidos haga negocio con el gas y para tapar los escándalos de Biden. Estados Unidos financia biolaboratorios en Ucrania para fabricar armas biológicas. Menos mal que la guerra ha sido después de la pandemia. Si no, la pandemia hubiera nacido aquí, para los rusos. Las armas que envía España son utilizadas para matar a civiles en Donbass. Yo hay que decir una cosa. Se habla a veces de armas ofensivas y armas defensivas. Miren, una pistola en manos de Rusia es un arma ofensiva, porque la utiliza para invadir un país. Una pistola en manos de un ucraniano, artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, es un arma defensiva. Legalmente se está defendiendo. Y el artículo 51 de la Carta dice que la defensa, el derecho a la legítima defensa es individual o colectivo. Y en ese colectivo entra todo, desde que me echen una mano, que me ayuden, o que entren en guerra, que es la base del artículo 5 del tratado de Washington. Y termino ya. Se niegan los asesinatos ocurridos de civiles, ocurridos en Bucha y en otras muchas ciudades, diciendo que además son montajes. Se genera alarmismo y miedo económico entre la población occidental. La crisis alimentaria está provocada por las sanciones de Europa y de Estados Unidos. Las sanciones no tocan nada que afecte a el suministro de cereales procedentes de Rusia o de Ucrania. Da lo mismo, no tocan nada de eso. Pero sí, este mensaje ha calado, por ejemplo, en África, donde hay países que han ido a ver, hay miembros de gobierno en Senegal, han ido a ver, y le piden a Occidente que levante las sanciones. Porque Putin dice, a mí si me levantan todas las sanciones, vuelve a haber tráfico. Las sanciones no tienen nada que ver con los cereales. Esta es la manipulación de la narrativa. El victimismo. Occidente fomenta la rusofobia. Si tú haces una guerra, es posible que quien esté fomentando la rusofobia es el que ha lanzado la guerra, porque eso era inconcebible hasta aquí. Como me he pasado de tiempo, me quedo aquí para el turno de preguntas.
Muchas gracias, Manuel Ballesteros. Él mismo ha introducido a la siguiente interviniente, que es efectivamente, yo creo que para mí un honor, porque es la persona que yo considero que más sabe sobre Rusia en este país. En Radio Nacional de España solemos decir que es una persona que está en nómina aunque nunca cobra, porque cada vez que hay que hablar de Rusia la utilizamos, la llamamos permanentemente, pero nunca le llega la nómina. Bueno, pues Carmen Claudín, que es experta efectivamente en Rusia, en lo que fue la Unión Soviética, en toda esa Europa del Este, y es investigadora asociada del CIDOB. Tienes la palabra, Carmen.
Muchas gracias, Fran. Inevitablemente voy a tocar algunos de los temas, de los puntos que ha tocado el general. En algunos casos nos completamos, en otros a lo mejor divergiremos un poco. Sí hay relato y desinformación en todas partes, en general. pero el relato del Kremlin usa magia. No pronuncies la palabra guerra, tampoco llames por su nombre a Alexei Navalny, no digas la palabra y la realidad se esfumará. Y al revés, di la palabra, operación especial, ucranios nazis, fascistas, OTAN amenaza para Rusia y la realidad se hará. Estas contorsiones con la realidad se han construido desde un principio en la cuestión de Ucrania, se construyen alrededor de dos mantras argumentales que probablemente ya conocen ustedes. El primero de estos mantras ha funcionado tanto en Europa como fuera de ella, y no solo entre la izquierda, por cierto. Y este mantra se construye sobre tres mentiras. Maidán fue un golpe de Estado dirigido por fuerzas fascistas nazis y de extrema derecha, fomentado y apoyado por Occidente. La minoría rusa rusófona está en peligro y sus derechos, en particular el uso de la lengua, están amenazados. Ucrania, tercera mentira, Ucrania no tiene entidad propia como Estado-nación porque ucranianos y rusos son un mismo pueblo. Por eso la guerra, la llamada operación especial, tiene que desnazificar y salvar a la minoría rusa de Ucrania de la amenaza de genocidio, como ya nos ha dicho el general. Yo creo que, me parece a mí, que la resistencia de los ucranianos de origen ruso, la resistencia de esos ucranianos en el este del país, demuestra por sí sola y de forma inequívoca hasta qué punto la realidad estaba lejos de la narrativa rusa dominante. Y eso, por cierto, es una de las razones de mayor peso que ha valido a las tropas rusas sus gravísimos reveses en cuanto entraron. No solo la cuestión armamentística, sino la cuestión de la motivación. Los rusos ucranianos, que debían recibirlas con los brazos abiertos, celebrando su liberación de la tiranía fascista y del peligro de genocidio, esa población se movilizó para luchar contra las tropas. En Ucrania, el Kremlin obviamente se ha creído sus propias mentiras y por ello se ha estrellado contra la realidad de la voluntad y la capacidad de resistencia de un actor que él considera totalmente inferior, como Ucrania. Y eso por sí solo ya es una humillación en la cual nosotros no tenemos nada que ver. Pero conviene detenerse aquí en qué entiende Moscú por desnazificación. Es importante para saber lo que espera a la población de las zonas ocupadas por las fuerzas rusas en este momento y en general a los ucranianos si perdieran la guerra. Es importante para hacernos una idea clara de lo que estaríamos aceptando para ellos si no seguimos apoyándoles en todos los ámbitos, empezando por el militar. Escuchemos pues a un señor que se llama Timofey Sergeyev, un filósofo al que se considera como uno de los padres de la teoría de la desnazificación. Y él escribió en abril de este año en RIA Novosti, que es una agencia de información muy conocida. Solo un pequeño extracto, lo traduzco directamente del francés. El año pasado hablábamos de la inevitabilidad. Hablábamos de la inevitabilidad de la desnazificación de Ucrania. Hoy la cuestión ha pasado al plano práctico. Por eso, el país desnazificado no puede ser soberano. El Estado desnazificante, Rusia, no puede adoptar una aproximación liberal a la desnazificación. El nombre de Ucrania no puede ser retenido para una formación una formación de Estado totalmente desnazificada en un territorio liberado del régimen nazi. y resumo, acaba, es mucho más largo, diciendo: la desnazificación será inevitablemente una desucrainización. El segundo mantra, repetido también en un sector no desdeñable de la opinión pública española, europea e internacional, es que la culpa, como ya nos ha dicho el general, la tiene la OTAN. El primer argumentario, el de los nazis en Ucrania, es el que se utiliza más para consumo interno. También el de la OTAN, pero desde luego se usa muchísimo más el primero, porque llega a tiene una fuerza emocional que lo de la OTAN pues no lo tiene. El segundo mantra, por consiguiente, es que la culpa la tiene la OTAN. Esta, con sus ampliaciones, presentadas per se como una amenaza para Rusia, habrían roto además la famosa promesa hecha a Gorbachev por James Baker del not one inch eastward. El problema aquí es que el Kremlin se contradice en sus propias afirmaciones. Si estas ampliaciones son el motivo, estas se produjeron, como sabéis, entre 1999 y 2009. Pero resulta que Putin y Lavrov han repetido incesantemente que, y cito, todo empezó en 2014. Todo se refiere al conflicto con Ucrania. Si todo empezó en 2014 y las ampliaciones también son el causante, alguno de los dos argumentos no es el bueno. Yo creo que aquí tenemos bastante claro que el fondo de la razón de fondo de la agresión rusa no es la OTAN, es Ucrania. La OTAN, como amenaza, es la cortina de humo. Efectivamente, todo empezó en 2014 con Maidán, que puso en marcha lo que yo considero la liberación de Ucrania de su relación colonial con Rusia, y que es una dinámica política y social que el Kremlin lleva 9 años intentando dinamitar sin éxito. Por consiguiente, la idea de que Rusia ha reaccionado agresivamente porque los occidentales la hemos arrinconado me parece equivocada. Desde el final de la guerra del sistema bipolar, como nos ha explicado otra vez también el general, la Unión Europea y la OTAN han tenido una relación de cooperación clarísima con Rusia. La han descrito como socio estratégico, no como enemigo o rival, y la han tratado con mucho cuidado. En los últimos 20 años se han diseñado diversas políticas, como ya se ha explicado, etcétera, de relación con la OTAN. La han admitido en el G8. Incluso las dos guerras de Chechenia han sido de alguna manera minimizadas y puestas con un perfil bajo en las relaciones entre la Unión Europea y Rusia. Es más, yo creo que la preocupación de no molestar a Rusia ha dominado no solo las relaciones con Moscú, sino que ha tenido otra consecuencia muy grave, y es que han condicionado negativamente las relaciones de la Unión Europea y de la OTAN, las relaciones con los demás estados postsoviéticos. Así que, a mi modo de ver, si alguna autocrítica tendrían que hacer la UE y la OTAN, después de estos 20 años de relaciones con Putin, digo bien con Putin, es sobre todo la de haber buscado siempre, o casi siempre, acomodar los intereses de Rusia y apaciguar sus malos humores, recordando algo como el 38 frente a Alemania nazi. En cuanto a la famosa promesa de Becker, no os la leeré porque no tendremos tiempo, y quiero decir lo otro, si queréis después podemos volver, pero hay una, en el 2014 hay una entrevista de un medio oficialista ruso con Mikhail Gorbachev que le plantea esta misma pregunta. ¿Cómo es que usted, no protestó porque le habían mentido, porque habían roto esta mentira? Y Gorbachev explica que no se había roto ninguna mentira. A lo mejor sí tengo tiempo de leerlo. El tema, cito, el tema de la ampliación de la OTAN no se discutió en absoluto y no se mencionó en esos años. Lo digo con toda responsabilidad. Esta frase es muy importante porque él sabe que decir eso ya en 2014 en Rusia no le hace muy popular. Ningún país de Europa del Este planteó el tema, ni siquiera después de que el Pacto de Varsovia dejara de existir en 1991. Los líderes occidentales tampoco lo mencionaron. Se discutió otro tema que planteamos: asegurar que las estructuras militares de la OTAN no avancen y que las fuerzas armadas adicionales de la alianza no se desplieguen en el territorio de la entonces RDA, después de la reunificación alemana. La declaración de Becker, mencionada en su pregunta, le dice el periodista, se hizo en ese contexto. Bien, ahora, a medida que pasa el tiempo y la victoria fulgurante con la que contaba Moscú ya es inalcanzable, el Kremlin ha empezado a renovar su relato, a ponerlo un poco al día, con un argumentario enfocado en la audiencia internacional, sobre todo, ya que a la otra la tiene totalmente dominada y controlada. El objetivo es claramente ahondar en su vieja estrategia dual: dividir el campo occidental, atizando el malestar social en la UE y en el mundo por los precios de la energía y de los cereales y por la inflación creciente. Las ideas de este argumentario son: la escalada del conflicto es culpa de Occidente, como tú decías. Occidente que se empeña en armar a Ucrania y prolongar así guerra y sufrimiento. Los que ahora dicen que no es hora de negociar son peones en manos de Washington. Además, otro argumento, otra idea, además somos nosotros un occidente colectivo. Esto es la etiqueta que nos ponen ahora desde Rusia. Somos un occidente colectivo en el que la UE está dominada por Estados Unidos, que nos empuja a continuar a apoyar una guerra que de hecho no es nuestra, no es nuestra de los europeos. Solo sirve los intereses de Washington, en particular los intereses de su industria de defensa. Y tercera idea, la opinión pública internacional ha de hacerse a la idea de que la ocupación del Donbass es un hecho consumado, como la anexión de Crimea, y que ninguna negociación puede pretender revertir este nuevo statu quo. Para acabar, solo la polémica alrededor de la necesidad de no humillar a Rusia. Yo creo que con esto el Kremlin se despierta muy alegre cada mañana. Le gusta ver cómo estamos aún discutiendo todo esto. Y entonces yo quisiera acabar con una reflexión al respecto. Disculpadme. La Rusia de Putin lleva 20 años sintiéndose humillada, o que la quieren humillar. Digo 20 porque en los 10 primeros años, en la época de Yeltsin, la invocación a la humillación era bastante residual y no adquiere cartas de nobleza hasta la llegada de Putin, que la asocia a la prioridad para Rusia de volver a ser la gran potencia que nunca debió dejar de ser. Y si dejó de serlo, fue culpa de Occidente. Por eso, Moscú no se considera un poder emergente, sino una potencia mundial restaurada y un estatus que le fue arrebatado por Occidente, por culpa de los occidentales, y esa es la humillación, porque se aprovecharon de su debilidad tras el colapso del sistema soviético. Es una visión esencialista que niega evidentemente que si hubo humillación, esta se debió a razones internas de la propia Rusia, al agotamiento del propio sistema soviético por causas endógenas. Pero el Kremlin ha olido ya otra oportunidad al constatar que en el debate público europeo se está discutiendo si ha llegado la hora de la fatiga de combate, y más ante la perspectiva de una guerra para a largo plazo. Fatiga de combate, tal vez, pero ¿de quién? Conviene tal vez ser prudente en no confundir nuestra fatiga de combate con la de los ucranianos. Y la cuestión entonces es qué precio estaríamos dispuestos a pagar para no humillar a Rusia. ¿Y qué Rusia nos espera? Y esto es un tema muy importante. ¿Qué Rusia nos espera en el futuro si aceptamos pasar por este peaje? Y ya realmente acabo con esto. Yo considero, y es una idea que probablemente volveremos sobre ella, yo considero que tal como ha evolucionado Rusia en los últimos 20 años, una victoria de Moscú, una victoria militar, me refiero, de Moscú, tendría consecuencias dramáticas, no solo para sus vecinos exsoviéticos, sino para todos nosotros, y sobre todo para su propia sociedad. Solo una derrota militar podría ayudarla a abrirse paso hacia un futuro democrático o evolucionando hacia un futuro democrático. Leí hace poco un análisis muy interesante sobre cómo los juicios de Núremberg han ayudado a la sociedad alemana a liberarse de sus propios demonios. Yo estoy convencida de que Rusia y los rusos, y aquí digo bien Rusia y los rusos, necesitan también pasar por una catarsis colectiva similar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carmen. Bueno, ahora la tercera persona que interviene en esta mesa, Pascal Bonifaz, que es el director del Instituto de Estudios Estratégicos de Francia y también, como el propio general Ballesteros ha dicho, otro de los grandes expertos, en este caso, europeos, francés, sobre la situación que se está viviendo en esta guerra que nos está afectando a todos. Pascal, cuando quiera.
Thank you. Good morning, everybody.
Hola y buenos días a todos. Siento muchísimas emociones. La primera vez que vine a Toledo fue en el 83, a la primera reunión de la Asociación de los Periodistas Europeos. Se hablaba mucho sobre guardias civiles, por el tema de los posibles atentados en aquel momento. He venido en varias ocasiones a los seminarios internacionales. Es estupendo estar aquí y con un público tan interesante. Como se ha dicho, la primera víctima de una guerra es la verdad. Y luego son los matices. Cuando estás en guerra, tienes que asumir un bando, tienes que ponerte en un bando.
There is few place for nuance. We have to...
Ahí es donde entra la cuestión de los matices. Hay que evitar los maniqueísmos. Y por eso hay que intentar evitar constantemente culpar al otro bando, mientras que tú no tienes ninguna culpa de nada. Hay que explicar la situación. Pero explicar una situación no es lo mismo que legitimizar una situación. Nuestro deber como periodistas o como miembros de la academia, expertos en un tema, es encontrar o desenterrar la verdad, porque a veces es difícil y a veces es inquietante la verdad que encuentras. Obviamente no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo conmigo, pero creo que todos cometemos errores. Porque, por ejemplo, tanto Putin como Lavrov, pero Gorbachev, por ejemplo, también en muchas ocasiones se quejó de Occidente, de Estados Unidos, sobre todo, porque ellos preferirían haber sido los ganadores oficiales de la Guerra Fría para poder plantear un nuevo orden mundial. Es verdad que en los 90 se estableció como tal un nuevo orden, pero no tenemos a un arquitecto o un ganador de la seguridad en Europa. Y estamos pagando ese precio, el hecho de que tenemos ahora mismo una guerra. Hay una narrativa en cuanto a la victoria de Occidente en comparación con todo lo que pasa en la zona oriental. Nadie ahora mismo le ha dado a los rusos todas sus opciones, pero tenemos a los oligarcas, un poder en sí en Rusia, y eso es parte de la responsabilidad del propio país.
A new defense missiles, which,
tenemos ahora mismo la construcción de misiles. Tenemos que encontrar qué hacemos. Hemos tenido una guerra en Kosovo en los 90. Se tenía que contar la verdad ahí también. Muchas veces la gente dice que desde la Guerra Fría no ha habido una guerra en Europa, y eso no es verdad. La de Ucrania es una guerra en Europa, pero hemos tenido la guerra de Kosovo en los 90. Es verdad que hubo un flujo menor de refugiados en aquel momento, y porque no teníamos el mandato de la Unión Europea en aquel momento. Pero lo cierto es que la verdad está ahí, hay que respetarla. Podemos cometer errores, y se puede decir que se han cometido errores cuando se habla de Rusia, pero esto no es motivo suficiente para aceptar la agresión rusa como tal, porque es una violación de del derecho internacional, incluso del derecho humanitario. Y además, si tanto si aceptamos o no como que haya un genocidio, porque hay que ser preciso en el uso de los términos, en este caso Putin no quiere hacer un genocidio, no quiere matar a todos los ucranianos, pero sí a muchos. Y entonces hay crímenes de guerra que se han documentado con fuentes diversificadas, y entonces sí que se han cometido crímenes de guerra por parte de Rusia en Ucrania, y nada puede, por lo tanto, legitimar los crímenes de guerra. Rusia es un agresor y los ucranianos son las víctimas de esta guerra. No solamente estoy hablando del país como Ucrania, sino de los niños, los hombres, las mujeres ucranianas. Han perdido soldados y han quedado, ha habido asesinatos, mutilaciones, torturas, todo esto por parte de los soldados que estaba enviando Putin al país. No debe haber ningún tipo de confusión a este respecto, está claro. Pero esta guerra iniciada por Rusia, puede haber elementos en los que no estemos totalmente de acuerdo. Entre la nueva Europa y la antigua Europa, o la vieja Europa, tenemos Francia, Italia, Alemania, Europa del Este, y hay que encontrar un punto aquí, hay que hablar sobre esto, hay que plantear las cosas claramente, porque eso es la única opción para evitar cometer errores del pasado. ¿Cuáles son los principales problemas que plantea una guerra? Pues Putin podría perder el poder, pero aún así Rusia podría seguir siendo un país en Europa. Tenemos a Macron que nos dice que no queremos deponer a Putin, pero lo que tenemos que hacer es detener las acciones de Rusia. No debemos confundir, por lo tanto, Rusia con Putin. No es lo mismo. Putin no es Rusia. Es el líder de Rusia. La mayor parte de la población rusa está a favor de sus políticas. Pero es cuando no esté Putin, habrá una nueva Rusia. Y hay que ayudar en la emergencia, en el inicio de esta nueva Rusia. Entonces, si comparamos, por ejemplo, la situación con lo que pasó después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo cierto es que la responsabilidad de los alemanes fue muy importante, sobre todo mucho más después de Hitler que después de la Primera Guerra Mundial. Pero fuimos suficientemente inteligentes como para no volver a cometer los errores que se cometieron después de la Primera Guerra Mundial en el periodo de entreguerras. Entonces tenemos ahora mismo una guerra, tenemos propaganda, la verdad corre peligro, pero tenemos a Putin mintiendo y sus mentiras son tan importantes que no se pueden aceptar, ¿no? Y para colmo nos dice que Ucrania es una nación que hay que desnazificar, pero el presidente ucraniano desciende de familia judía. Así que la reacción ante la invasión ha sido potente. porque para los ucranianos los rusos están contando una historia, pero los rusos dicen, los ucranianos y los rusos somos los mismos, somos hermanos, y los ucranianos dicen, no, no somos el mismo pueblo, hay que respetar nuestras diferencias. Y además la agresión rusa no ha generado esos lazos, al contrario, ha generado un incremento de la sensación nacionalista ucraniana. La identidad ucraniana no la han creado ahora, ni mucho menos, pero Putin le ha dado una fuerza que no tenía antes. Se ha visto tan reforzada como la OTAN o como nosotros hemos visto reforzados. Cuando vemos la situación de un país neutral durante 2 siglos como Suecia o Finlandia, que lo ha sido neutral durante más de 70 años y que ahora se plantean inmediatamente entrar en la OTAN, esto es porque se ve reforzado por los movimientos de Putin. Así que Putin ha conseguido justo lo contrario de lo que buscaba. Ha reforzado a la OTAN, ha reforzado la identidad occidental y la sensación nacionalista en Ucrania y un sentimiento contra Rusia, provocado por ellos mismos. Nos han pedido que hablemos sobre una situación muy clara. Para la opinión pública, no solamente en relación a todo lo que opinamos en todo el mundo sobre la guerra, pero en los países occidentales y europeos, Zelensky es el bueno y tenemos al atacante, al malo, que sería Putin. Y cada uno está desempeñando su papel muy bien. No es muy difícil para Putin ser poco popular en el mundo occidental hoy por hoy. De hecho, se le da muy bien. Y le encanta, porque su popularidad, la que le importa, es la que tiene lugar en su propio país, porque él está diciendo en su país que su clave es que él se opone al mundo occidental, mientras que Zelensky ha pasado de ser un Charles Chaplin a ser un Winston Churchill. Era una persona desconocida, un actor que había pasado a la política y ahora se ha convertido en un icono de la política. Ahora básicamente ha ido a todos los parlamentos a través de Zoom, a todos los parlamentos del mundo para poder hablar. Es un líder en guerra y está en todos los parlamentos, en todos los congresos y cámaras. Ha estado aquí en España, en Londres, en París, hablando a las cámaras en Estados Unidos, en Italia, incluso habló en el Festival de Cannes. Cada vez que abre el micrófono la gente le aplaude, es un hombre carismático, es valiente y se niega, no necesito que me manden un taxi o un avión, necesito que me mandéis munición. Pero cuando está, su vida no está garantizada, sabemos. Cuando decía, no me mandéis un avión, no necesito un taxi, no me voy a ir de Kiev. En ese momento, el ejército ruso estaba cerca, le podían haber asesinado. No teníamos claro que no llegaran a ocupar la capital. En aquel momento lo planteó y dijo, pero es que Kiev puede caer en cualquier momento. El ejército ruso está rodeando la ciudad. Pero en una guerra como esta, en el mundo occidental, la guerra la ha ganado, al menos la mediática la ha ganado Zelensky. Hay algunos negacionistas y amigos del complot generalizado, los que no aprecian el mundo occidental, opinan que Putin es el que tiene la razón aquí, porque la OTAN es la responsable final de la guerra. Pero la OTAN no ha invadido a Rusia, ni Ucrania ha invadido a Rusia. Puede haber errores, se han podido cometer errores en el pasado, pero la decisión de iniciar la guerra ha sido una decisión rusa. Así que es extraño ver cosas que van en la dirección contraria, pero la realidad es la que es. Y Zelensky está desempeñando un trabajo, y su trabajo es seducir al público. Es un actor, al fin y al cabo, y uno bueno. Quizá algunos hayan visto su serie El Servidor Público, que es una serie muy interesante y lo hace muy bien. Y digo, es un Chaplin que ha pasado a Churchill, es un héroe nacional valiente. Y por eso es el verdadero y primero líder ucraniano. Seamos serios. Antes la unidad de la población proeuropea y prorrusia era complicada, estaba muy polarizada la sociedad. ninguno de los bandos realmente se ocupaba de lo que es el país en su totalidad. Zelensky, como tal, es el primer héroe nacional de Ucrania y el primer líder que unifica al pueblo. Hace uno o dos años, los ucranianos se planteaban, bueno, ¿quién va a ser nuestro héroe nacional? ¿Shevchenko? ¿Un jugador de fútbol? Pues es que nadie más. No teníamos a ningún otro. Timoshenko, Poroshenko, no. Ninguno de ellos realmente encaja. Y no quiere el pueblo que una persona corrupta le represente, porque había mucha corrupción en el país. Si Putin hubiera atacado Ucrania, si el PIB del país, que hoy por hoy es menos importante todavía que el año pasado, antes de la guerra, cuando era una nación libre e independiente, Putin no tiene la culpa de los problemas económicos del país. A ver, fueron los anteriores líderes ucranianos los que se encargaron de eso, hay que recordarlo. No aceptemos todo lo que nos cuentan. Es verdad que Zelensky es un buen actor y es un buen líder, pero también hay que tener en cuenta que había cosas que en Ucrania ya fallaban mucho antes de la guerra y no tienen nada que ver con ella. En Rusia hay un alto porcentaje de la población que está a favor de la narrativa de Putin. Un 80% de la población está a favor, porque cuando tu país está en guerra necesitas un líder. ¿Y quién es líder? Pues, aunque no estés totalmente de acuerdo, necesitas ese líder, es una figura necesaria. Ha pasado en Rusia, en China, en todos los... Al inicio de una guerra necesitas un líder, una figura líder clave. Quizá lo más importante es que si durante un periodo de 4 meses tienes más muertes que en un periodo mucho más prolongado de la guerra en Afganistán, lo que dices es, bueno, pues a lo mejor los rusos se lo vuelven a pensar antes de plantearse esta opción. La gente está hablando de distintos elementos. Hay que plantear que 100.000 personas han huido de Rusia al inicio de la guerra. Son rusos que trabajan en el ámbito de las tecnologías, a personas abiertas a la sociedad, al mundo exterior, que se niegan a seguir viviendo en un país que no se puede pronunciar la palabra guerra, porque si la dices puedes acabar 15 años en la cárcel. Sabemos perfectamente, el libro de Tolstoy se ha tenido que reinterpretar. Ahora es la operación especial y la paz, porque guerra es una palabra muy cara y complicada. Tenemos toda una nueva generación de rusos que han huido de su país y que va a suponer un coste para el futuro del país, porque Rusia, en cierto modo, no está muy avanzada desde el punto de vista tecnológico, tanto si estamos hablando de distintos elementos, tecnologías de la comunicación. Esta gente, los que sí tenían estas destrezas digitales, se han marchado del país. Es un sector fundamental y ahora es un punto débil para el futuro de Rusia. De hecho, Rusia casi ha vuelto al tiempo de Stalin. No acepta opiniones contrarias a la narrativa oficial. No es que hubiera muchísima libertad antes, pero sí había alguna y ahora no la hay. Putin está volviendo a los años 50, en el que ya no hay libertad ninguna en Rusia. Ya no puedes decir las cosas si difieren de la narrativa del liderazgo, porque inmediatamente salirte de la línea oficial supone un delito. Y hasta en el pasado podíamos encontrarnos con opiniones que no estaban de acuerdo, pero hemos dado un salto enorme hacia el pasado. Pero ¿cuáles son los resultados que podemos ver? No quiero comerme el tiempo de la próxima mesa redonda, pero en Europa tenemos un apoyo fuerte a Ucrania, independientemente del precio económico que estamos pagando, y lo estamos pagando. A las sanciones tienen un precio. El incremento de la inflación, el incremento del precio de gas, petróleo, todo esto ya se está pagando. Pero si no estamos de acuerdo entre las distintas partes de Europa, la vieja Europa y la nueva Europa, la actitud cara a los ucranianos y rusos podría suponer una victoria para Ucrania, pero todos ahora mismo estamos de acuerdo en aplicar las sanciones a Rusia, teniendo en cuenta que va a haber un coste tanto para Rusia como para nosotros. Pero tenemos hasta el momento 5 paquetes de sanciones aplicados. Pero hay que pensar también en esta fatiga de combate por parte de los ucranianos. En Estados Unidos el apoyo del público general hacia Ucrania es menor que aquí. ¿Por qué? Bueno, pues porque en Europa estamos más cerca. Tenemos la guerra poco más o menos que en el patio central de casa. Y Europa ahora mismo se encuentra dividida, muy dividida. No necesariamente entre Occidente y Oriente, sino dividiríamos Europa contra Rusia y Rusia contra Europa. Lo que nos encontramos es que hay una serie de problemas económicos, culturales entre Rusia y Europa. Las relaciones están muertas y nadie sabe muy bien cuándo Putin va a dejar el poder, ni tampoco sabe qué tipo de líder le sustituirá. No queda claro, pero podría ser una democracia abierta o podría ser otro Putin, otro Chanenko. Podríamos volver atrás. Por lo que tenemos ahora mismo una división marcada al inicio de toda esta cuestión entre Rusia y el resto de Europa. Por otra parte, Europa está unida. Y el mundo occidental ahora mismo están unidos, pero también aislados. Y esta quizás sea mi conclusión, porque creo que es importante tener en cuenta este dato. Con frecuencia confundimos el mundo occidental o la comunidad occidental con la comunidad internacional. El mundo occidental no es el mundo, es una parte del mismo. Somos los países dominantes desde hace siglos. Y tendemos a pensar que nuestro punto de vista es el internacional, pero el resto del mundo no están ahora mismo en una opinión, en un punto en el que puedan aceptar la opinión o la agenda occidental. No todos ellos han condenado. Hay 5 países que votaron en contra en las Naciones Unidas, en contra de la declaración en contra de la agresión rusa. Es verdad que no nos sorprende los países que decidieron votar en contra de esto, pero luego hay 30 países además que decidieron abstenerse de votar. Así que cuando analizamos esta lista y luego vemos los que han dicho que sí a las sanciones, solo vemos en esa lista a países de la comunidad occidental, más Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva Zelanda, que también son países estratégicos dentro de lo que llamaríamos comunidad occidental, pero no están los países latinoamericanos, ni siquiera Brasil con Bolsonaro, ni Colombia, cuando Colombia estaba en ese momento en otro punto político en el que está ahora, ni ningún país asiático, exceptuando los que son socios estratégicos de Occidente. Así que hay que pensar en este dato. La batalla no solamente es en nuestros países, es una batalla internacional. Y si no tenemos en cuenta que por diversos motivos históricos, cuando hemos hablado de cuando estableces una guerra como en Irak, nadie quiere plantear las sanciones y se plantean cosas que no habíamos visto desde hace años, hay un riesgo de aislamiento, que te aísles del resto del mundo. Y tenemos que entender que estamos en una situación en la que Putin podría jugar con el resto de países contra Occidente y ponerlos en nuestra contra. Por ese motivo, no es únicamente una cuestión de decirles, oye, somos Occidente, tenemos la razón de nuestro lado, así que por favor, adaptar lo que tenéis que hacer a lo que os decimos, sino que tenemos que convencerles y quizá también tenemos que respetar sus opiniones un poco más. Nosotros tenemos que compartir con ellos nuestros puntos de vista y ser sinceros, porque con frecuencia no respetamos sus valores y opiniones como deberíamos. Gracias.
Thank you, Pascal. Merci beaucoup.
Nos queda muy poquito tiempo, vamos a dar 5 minutos, apenas un par de preguntas. Solo comentar a lo que decía Pascal, que es curioso, ¿no? Porque el otro héroe ucraniano que había, al margen de Shevchenko, era un actor de los años 50, y en la ciudad de Kharkov uno puede ver un mural enorme en una medianera, ¿no? Vestido de militar, porque había protagonizado una película sobre un héroe de guerra ucraniano soviético en la Segunda Guerra Mundial. Y ese era el gran héroe, también actor, también vestido de uniforme, y ahora efectivamente Zelensky se ha convertido en el gran héroe para los ucranianos. Dicho lo cual, preguntas hay un montón. Les ruego, por favor, concisión, tenemos muy poquito tiempo. El primero que levantó la mano era allí, luego aquí y luego allí.
Buenos días. Sí, sí. Muchas gracias por...
Por favor, identifíquense.
Por el panel, José María Martínez Cortés, no vengo representando, pero estoy trabajando en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Mi pregunta para Carmen Claudín, muy directa, muy rápida. A pesar del auténtico y el absoluto control que tiene Putin en la sociedad y, bueno, la fortaleza de su propaganda interna, ¿existe en su idea o piensa que puede haber alguna probabilidad de fractura social que pueda protagonizar en la parte doméstica dentro de la Federación Rusa alguna involución o alguna fractura con el gobierno que le haga caer?
Sí, buenos días. Soy Alfonso Baulú, de Reporteros sin Fronteras. La pregunta está dirigida al general Ballesteros y tiene que ver con la protección de los centros de gravedad, la opinión pública y cómo esa influencia que se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, en América Latina, de la penetración de la propaganda de los medios al servicio del Kremlin y la debilidad de los medios occidentales, que es una industria, por decirlo de alguna manera, bastante ruinosa. No sé si la distinción que hemos hecho de Western countries, incluidos algunos asiáticos, tiene que ver con valores democráticos y principalmente uno de ellos la libertad de expresión y la libertad de prensa. Gracias.
Es que yo en realidad quería hacer más un comentario que una pregunta.
Bien, la probabilidad de fractura interna en Rusia en este momento aún es muy, muy baja. Hay un control muy claro del poder sobre el conjunto de la sociedad y no solo el control de la información, que este es total, sino que hay un control que efectivamente ya recuerda, como decía Pascal, recuerda los buenos años soviéticos, digamos. Quiero decir con eso que empieza en la escuela. En la escuela, desde muy chiquititos, los niños aprenden a que los héroes son militares. Es el único país del mundo que yo conozca, a lo mejor hay algún otro, en que en los parques de juegos para los niños una de las atracciones más cotizada es un tanque y después se enseña a los jóvenes. Hace poco una joven rusa que está aquí porque no quiere vivir allá me explicaba cómo a ella en la secundaria le enseñaron a utilizar un Kalashnikov, ya no me acuerdo, pero en fin, un arma. Hay una militarización de la ideología rusa fuertísima y esa juega también en manos, evidentemente, de Putin. Por consiguiente, desgraciadamente, yo creo que no es a corto plazo. Pero sí hay, y eso es importante, sí hay una dinámica de fondo que se refleja, entre otras cosas, en los altísimos números de la inmigración en este momento, que obviamente no es una inmigración económica. Pero pensad que el FSB ha dicho que desde principios de año han salido de Rusia más de 2 millones de personas, quitando algún turista, en fin, es enorme. Y toda una serie de indicaciones también lo dicen, y efectivamente es lo más educado, lo más sofisticado, lo mejor preparado de la sociedad que hay. Desgraciadamente, por consiguiente, yo creo que además es una constante en la historia rusa el cambio y la reforma, no la reforma, pero a lo mejor el cambio más bien vendría por arriba. Aunque, como dijo Pascal otra vez, y tiene razón, no sabemos quién podría sustituir a Putin y si no a lo mejor podría ser peor.
Sí, sobre la pregunta que planteaba Alfonso Boulud, Rusia quiere rememorar, Putin considera que la caída del muro y la implosión de la antigua Unión Soviética es la mayor catástrofe del siglo XX. Recordemos que en el siglo XX ha habido 2 guerras mundiales, pero él considera que la gran catástrofe es la caída. Entonces, quiere rememorar eso. No puede influir en el mundo, se vuelve a dividir en bloques ideológicos y de valores, y Putin no puede influir ni por economía ni por tecnología. ¿Cómo puede influir? A través de energía, a través de la narrativa, y ahí aparecen los medios que la Unión Europea llama pro-Kremlin. Esto es como se llama en el ámbito de la Unión Europea. Esos medios pro-Kremlin no son solo televisiones, periódicos, radios, son también redes de comunicación, son prescriptores que tienen muchos seguidores y por ahí trabaja. Entonces, Latinoamérica es el mundo a conquistar. Es uno de los mundos a conquistar, Latinoamérica y África. Y las redes Russia Today en español, Sputnik en español, todo eso tiene una enorme potencia. Tendemos a pensar en España que viene dirigido a España. No va dirigido a España, va dirigido a Latinoamérica. Recordemos que la condena en Naciones Unidas de la invasión de Rusia, me parece recordar que solo se pusieron del lado de Rusia 3 o 4 países, 5 me señala el general Dacova, pero hay como 50 que se abstuvieron. Pues Latinoamérica, la gran mayoría de Latinoamérica se abstuvo, se mantuvo al margen. Y es gracias a esa influencia de los medios de comunicación en español pro-Kremlin. Y nosotros hemos perdido influencia, ¿verdad?
Bueno, muchas gracias. Urgentemente hacemos cambio de